Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a esta reunión en directo de trabajarensuiza.es. Es un placer veros por aquí. Para empezar, vamos a dar un repasito a lo que hemos tratado esta semana en la membresía. Entonces, lo primero ha sido, bueno, vamos a dar la enhorabuena a Carlos, que tras 4 meses encontró ya una primera entrevista de trabajo y, bueno, por lo que tenemos entendido, gracias a lo activo que ha sido en LinkedIn, pues ha tenido ese éxito. Así que también lo comentamos por aquí para que le deis caña a LinkedIn, que según qué tipos de trabajo, el suyo está relacionado con el mundo de la informática. Entonces, evidentemente que LinkedIn es muchísimo más potente a la hora de hacer networking y conseguir un sitio en este sector. Pero el resto de sectores también poco a poco están entrando en LinkedIn. No vale para todos, pues si alguien va a tener, por ejemplo, un puesto de trabajo no muy cualificado y cuenta con aprender idiomas para poder tener oportunidades y demás, pues ahí hay menos movimiento en LinkedIn. Pero hay ciertos tipos, pues, de trabajo que merece muchísimo la pena LinkedIn. Luego también tuvimos una noticia sobre un récord histórico en España sobre población que sale del país. Y bueno, aprovechando que estamos ahora en el sur de España en un tour familiar, nosotros ya, pues lo hemos comentado en muchas ocasiones, que cada X meses pues venimos a España, y sobre todo cuando no es temporada muy alta, a veces sí que venimos en verano, pero intentamos evitar, sobre todo por el calor y por el ajetreo que hay, que España también, pues, es el número uno a nivel turístico. No nos extraña, porque todos sabemos que España es un país perfecto para venir de vacaciones, pero quizás no para emprender o para trabajar o para ahorrar y demás. Y bueno, no nos extraña el tema de que haya récord histórico, porque no hay, ya lo hemos comentado anteriormente, tampoco vamos a profundizar en ello, pero no hay concordancia entre los precios que hay, incluso fuera de temporada turística, y los salarios que sabemos que hay, porque tenemos familiares aquí, ¿no? Entonces, nosotros estamos notando cómo suben los precios y no están subiendo los salarios. Atención, cuando entréis hay que mutearse, si no se va a hablar. Como digo, los salarios no tienen que ver con los precios. Y luego también notamos, sobre todo, una especie de hostia de realidad, en el que hay edificios que son históricos, hay edificios, hay fachadas que son bonitas, históricas, típicas de las ciudades, porque visitamos Sevilla, Cádiz, Málaga, y son edificios que siempre han estado ahí, con los que hemos crecido, y vemos que se están degradando y no se están arreglando. Entonces, eso también es una pena, de que, no sé, hay realmente una presión fiscal muy alta, que a su vez es la que evita que haya emprendedurismo y que haya contrataciones y que haya una actividad económica que permita un normal desarrollo del país, pero luego toda esa cantidad de impuestos no se está utilizando para mantener, por ejemplo, un patrimonio histórico, que en otros países están muy orgullosos y que en España, pues, se cae, literalmente se cae. Es una pena. Por ejemplo, hemos estado hoy en el evento de Cádiz y hemos visto como el balneario que hay en la playa de la Caleta de Cádiz, que es súper bonito, pues se está cayendo y nadie lo está evitando. Y es una pena. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, hablar de lo del récord histórico, pues lo hemos comentado en una newsletter esta semana, pero para que os hagáis una idea, hay un ranking de 5 países en los que más emigran las personas de España que han nacido en España, porque los nacionalizados de España, su movimiento migratorio van a ser diferentes. Es decir, y también más sencillo que alguien que ha llegado a España del exterior, pues se vuelva a mover, ¿no? Entonces, de los españoles que han nacido en España y se mueven, digamos, por primera vez, pues la mayoría se va a Francia, el segundo puesto era Reino Unido, tercer puesto era Alemania, cuarto puesto Estados Unidos, quinto puesto Suiza. ¿Qué es lo que impacta enormemente aquí? De que Suiza, de todos los países que acabo de nombrar, pues imaginaos cuál es la diferencia poblacional respecto al resto de países. Es tremenda. Entonces, está habiendo un movimiento migratorio tremendo de españoles hacia Suiza y, bueno, pues esto es el 6% de los españoles nacidos en España que se mueven a Suiza, pero respecto al 14%, que es el primer puesto, que es Francia, de los que se mueven, imaginaos la correlación, ¿no? Ahí de población que tiene Francia respecto a Suiza. La de Francia es casi 10 veces mayor que la de Suiza. Así que son una barbaridad estos datos, son récord histórico. Los datos oficiales, si los veis por ahí, hablan de en torno a 200 y pico mil que emigran a Suiza, pero según los propios datos de Eurostat, que no toma solo en consideración la gente que se empadrona, de hecho hemos contado más de una vez que nosotros cuando nos movimos a Suiza no nos empadronamos en un primer término porque, bueno, no sabíamos, lo sabíamos pero no lo sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y realmente tampoco queríamos perder recursos y tiempo en registrarnos en ese momento. Luego más tarde sí que nos tuvimos que registrar, pero imaginaos la cantidad, la masa de gente que se mueve sin registrarse. Así que se calcula que es el triple, por lo tanto estaríamos hablando de casi 700.000 personas solo de España, de nacidos en España que se han movido. O sea, es una burrada lo que está, el movimiento migratorio que está habiendo. Todo esto, esta información también os la comento no para desalentar ni mucho menos ni nada por el estilo, sino para que haceros ver de que la competencia, si bien es cada vez mayor, la preparación que estáis teniendo en la membresía cada vez es mayor. Es decir, con todos los recursos que ponemos por el tema del idioma, por todos los recursos también de herramientas para buscar trabajo, directos, entrevistas, todo eso os va a dar una gran ventaja respecto al resto de personas que se mueven y que a veces no tienen éxito. O sea, desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a todo el mundo que se mueve, ¿no? Pero hay que estar preparado. Y es que se ve a leguas cuando alguien se prepara previamente del movimiento migratorio a cuando alguien pues va a probar suerte y al final las cosas quizás no acaban saliendo como pensaba, ¿ok? Así que desde aquí vamos a seguir trabajando cada día, cada semana, en que haya cada vez más información y que nosotros como infoproducto, al fin y al cabo, que es lo que somos, nos vamos a adaptar a las demandas que hagáis vosotros respecto al movimiento migratorio, porque son cosas que van cambiando. Tácticas que van cambiando, contactos que se mueven, etcétera, etcétera. También vamos a nombrar que en Suiza esta semana se hizo la prueba de sirenas, ¿de acuerdo? Eso, pues bueno, cada cierto tiempo pues suenan las sirenas como si hubiera un ataque aéreo o algo parecido, un ataque atómico o algo parecido, y es una curiosidad que nos gusta nombrar también porque, bueno, pues denota la preparación que tiene Suiza. Esto es algo que se repite según, da igual, no es porque haya guerra en Ucrania, esto o lo otro, sino que se repite desde siempre, y la verdad que da tranquilidad de que exista siempre ese plan frente a posibles imprevistos, ¿no? Que en otros países a veces nos preguntamos si pasara algo, cómo se reaccionaría, qué es lo que ocurriría. Ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Qué fue lo que ocurrió. Y luego, Chusa, por ejemplo, que también está en la membresía, nos comentó que ya tiene una SIM suiza. Entonces, esto también lo comentamos aquí, ya que es un paso importante a la hora de preparar vuestro dossier antes de venir a Suiza. La tarjeta SIM, la tarjeta de teléfonos, antes de venir a Suiza, es primordial para que os puedan contactar. A su vez, también es primordial de que si os contactan, podáis manejar un idioma local para poder hablar respecto a afrontar la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, felicidades a Chusa, que ya tiene su tarjeta SIM, y al final también lo nombramos porque son pequeños pasos que hay que dar frente a la preparación que ya hemos hablado hace unos minutos. Si alguien viene a Suiza y no tiene la tarjeta SIM, pues, bueno, comprar una tarjeta SIM estando ya en Suiza es una pérdida de tiempo y recursos, ¿de acuerdo? Es algo rápido, es algo que te va a costar poco y demás, pero eso denota de que no has estado postulando anteriormente y la táctica adecuada es postular anteriormente a poner un pie en Suiza. Eso es lo que ya venimos diciendo desde hace bastante tiempo, ¿ok? Hasta aquí los minutos introductorios, así que ir calentando si tenéis alguna duda o levantad vuestra mano digital o física si enchufáis la cámara. ¿Qué tal, Andrés? Activa el micro. Ahora te oigo. Muy bien.
Cuando llegaron, dijiste que no se empadronaron y no se registraron. Usaste las dos palabras, empadronar y registrar. Pero
Pues,
para tener un contrato, tienes que pasar por allí, por la oficina y que dar.
Nos registramos en el consulado. Si dije empadronar, está mal dicho. Gracias. Ah. Por nombrarlo. Empadronar sí que hay que empadronarse. Bueno, a ver, realmente tampoco nos empadronamos nada más llegar, porque lo que hicimos fue, vale, lo he nombrado algunas anteriormente en otras entrevistas, pero lo puedo refrescar. Nuestro plan fue prepararnos durante unos 9 meses antes de llegar a Suiza, sobre todo con el idioma. Contratamos a una filóloga. Que tenemos muy buenos recuerdos de ellos, que era húngara, filóloga de francés, pero de origen húngaro, era curioso, pero hablaba muy bien francés, nos servía perfectamente. Y luego, una vez que se iba acercando la fecha, que era prevista para verano de 2014, fuimos enviando currículums. Bueno, realmente fui yo, porque yo hice un poco de avanzadilla hasta que Patrick pues, fue cerrando el negocio, el apartamento y demás. Entonces, fui enviando currículums y, bueno, hice un estudio de mercado tan, digamos, potente que de 4 currículums me escribieron de 2 sitios. O sea, me llamaron de 2 sitios. Yo ya tenía la SIM porque hice un viaje previo, por entonces no existía lo del enlace de Amazon y tampoco existíamos nosotros, que hacemos lo de la SIM también a distancia. Entonces, hubo un viaje previo a modo turístico en febrero, creo recordar, de 2014, que fuimos al glaciar de Ales. Recuerdo que hacía un frío tremendo. Y ahí cogí la SIM en el aeropuerto de Ginebra y luego pues eso me sirvió para postular en torno a junio de 2014 y cerrar una entrevista unas 2 o 3 semanas después. Entonces yo recuerdo que quería guardar las vacaciones, entonces cogía días libres y hacía ida y vueltas. Tenía una furgoneta por entonces me servía pues, para dormir y demás. Y para la mudanza me sirvió luego bastante también. Así que hice las entrevistas de los 2 sitios. Me interesó sobre todo uno, que era el que, entre comillas, prometía más rápidamente una cantidad de horas suficiente para poder vivir en Suiza. Luego eso no se cumplió. Entonces ya ahí vemos cómo ya fuimos aprendiendo a base de hostias, entre comillas. Y el primer mes recuerdo que trabajé 8 horas. El primer mes fue muy duro, sí. Trabajé solo 8 horas y claro, había una inversión, creo que hice una inversión en torno a los 4.000 euros de la fianza para el apartamento, algunos muebles que, bueno, no fueron muy caros, pero que suponían gastos, y bueno, etcétera, etcétera. Y ahí, todo esto lo estoy contando también porque realmente no hubo un empadronamiento directo en Lausanne, que fue la primera localidad en la que fuimos, sino que como el contrato era de duración indeterminada, pero el contrato era por horas, no había una cantidad de horas fijada. Entonces, en una primera instancia, creo que en el primer mes no me empadroné. Y luego, cuando en el segundo mes ya llegaron 80 horas de trabajo, ahí sí que fui a la comuna a empadronarme. La comuna, pues, con esa cantidad de horas, dudaba que me dieran el permiso, pero al mes siguiente, que fue en noviembre, ahí explotó el tema y hubo muchas horas. Y además como fue en temas de seguridad privada, pues estaba el mercado de Navidad de Montreux y ahí creo que fueron 200 y pico horas y ya no hubo problema. Más que luego también, como hice un poco de networking en Lausanne y en algunos otros sitios, acabé trabajando, recuerdo, mira, trabajé de niñero. que no había trabajado eso en mi vida. Trabajé de la oficina de turismo de Lesin y también trabajé en eventos esporádicos, dando seguridad o ayudando con la logística, más luego ese trabajo de seguridad, tuve hasta 4 trabajos. Entonces, junté todas las fichas de salario y ahí entregué en el mes de noviembre, le pregunté a la comuna si podía complementar lo que ya había enviado en octubre y aprovechándome de ese retraso que siempre tiene, sobre todo el cantón de...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán, italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.